AlphaView, aportando a tu bienestar financiero.
Hola, sean todos bienvenidos a AlphaView. Ustedes saben que este podcast lo hemos creado porque queremos demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. En cada episodio traemos un invitado para que puedas entender mejor el mundo de las inversiones. Entonces, en este episodio, ya se ríe, todavía, espera, prepárate, que yo hoy mi trabajo va suave. Hoy contamos con una invitada que forma parte del equipo de Alfa Inversiones. Ella es economista de profesión, especialista en finanzas y actualmente participa en un MBA. Ella posee nada más y nada menos que 7 años de experiencia en el mercado de valores. 7 años mucho. A mí me dijeron por ahí que cada vez que ella habla, mi amor, eso es, sale edificación de sus labios. Ella está mala de la risa, señores. Melisa Suárez con nosotros, bienvenida. ¿Cómo estás, Meli?
Nerviosa.
No, pero nerviosa porque, muchacha. Sí, ya a mí me pasaron toda la información. Me dijeron, mira, con Melisa tú no vas a tener ni que hablar porque ella es una mujer tan capaz, que tiene tanto conocimiento, que mira, pap, 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 y tú hoy vas suave.
¡Qué precioso!
De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros, Melisa, y queremos entonces, como siempre, hacerte unas cuantas preguntitas porque nos gusta conocer más de nuestros invitados. ¿Estás lista?
Bueno, ya estoy aquí.
Un poco más sobre nuestro invitado.
Melisa, ¿y alguna vez tú pensaste en trabajar, que tú ibas a trabajar en un puesto de bolsa? O sea, de que cuando yo era chiquita, no.
Bueno, en el bachiller todo el mundo ve como la bolsa de valores, Estados Unidos, súper guau. Entonces aquí no era como muy popular, yo no sabía que existía. Luego en la universidad me di cuenta que existió porque ellos me pagaron la beca de la universidad.
¡Wow! ¡Qué chulo! O sea, que tu lazo es muy emocional.
Sí, bueno, tengo toda mi experiencia laboral, se puede decir, o la mayoría ha sido aquí en Alfa.
Muy chévere, pero me gusta. ¡Ay, qué bien! Ja, me siento bien de mi equipo. Y entonces, así es como tú llegas a Alfa, cuando Exacto. terminas de...
No, desde antes.
¿Desde antes?
Sí, al año de yo comenzar la universidad, ellos me llamaron para una pasantía de 3 meses y sigo aquí.
Wow, pero entonces tú tienes un potencial ahí que ellos vieron desde el día cero.
Parece que sí.
Claro, porque para abrirte las puertas tan joven... Con esa pasantía, ¿entiendes? O sea, asumir esos gastos a través de la beca es porque dijeron, no, te pongo un diamante. Muy bien, hay que mantenerte cerca a ti, Melisa. Entonces, ¿qué haces para tú desconectarte del trabajo? Porque eso es números, cálculo, aquí y allá.
Bueno, me encanta ver Netflix, es como un vicio.
Te entiendo tanto.
Adictivo.
Súper. O sea, tú eres de la que igual que yo, cuando comienzo una serie, pueden dar las 2 de la mañana y...
Exacto.
Ok, gracias.
Sí, 5, 6 episodios, 1 maratón.
Y uno dice, un chismán, espérate.
Exacto.
10 minutos, cuando uno viene a ver, ay, señores, mire, pero está saliendo el sol. Exacto. Cuánta prueba, pues es una buena manera de desconectarte que tienes, soy de ese mismo equipo. Me gustaría saber, ¿tu compañero favorito cuál es?
Ay.
Ay, ay, ay.
Todos.
El gancho.
Todos.
Aquí son tan, ustedes son tan,
no,
tan
polite. Alfa, en verdad Alfa es una familia, o sea, no, todos somos muy buen equipo juntos. Qué gancho, ¿eh? Qué gancho aquí.
Ok, y por último, ¿cuál es esa meta que tú has alcanzado de la que tú te sientes orgullosa?
Qué fuerte. Bueno, yo creo que graduarme de la universidad y luego de la otra maestría. Y bueno, graduarme trabajando al mismo tiempo para mí fue como una meta de mucho orgullo, en verdad, y como yo quería.
Eso es complicado, trabajar y estudiar.
Bueno, mi corta vida, ¿verdad? Luego.
No, porque ya está hablando, mi amor, como si ya tuviera 50. Pero bien, óyeme, no, o sea, hay muchas personas que nos, la vida nos pone en esa situación, o nosotros nos ponemos, de trabajar y estudiar. Y la realidad es que asumir esas dos responsabilidades es algo que debe admirarse. Yo, cuando lo conseguí, yo me sentí muy bien conmigo misma y me parece perfecto que tú lo hagas también. O sea que, nada, Meli. Pues vamos entonces a entrar en materia ya con el episodio del día de hoy aquí en AlphaView. Y pues vamos arriba entonces.
Vamos al punto de vista.
entonces, Meli, como te dije, hoy tenemos una temática diferente, porque me dijeron que tú eras una persona que cuando hablabas, como te mencioné, edificabas. Y tienes muchos consejos que compartir con nosotros para esa mejoría financiera y todo ese esquema. Entonces, yo hoy voy a estar aquí dándote apoyo moral a través de mi experiencia con todos esos tips que tú vas a compartir. Somos un equipo. No te preocupes, que no es que te voy a dejar sola.
No,
¿eh?
Se fue una trampa, un engaño.
No, aquí. No. Aquí somos un equipo, tú y yo contra el mundo. ¿Ok? Pero yo sé que va a ser de muchísimo provecho para todos nuestros oyentes, que aprovechamos para saludar en especial a Mimi, que nos escribió, que le ha encantado todo lo que se ha compartido a través de AlphaView. Yo sé que este va a ser tu favorito. Así que cuéntanos entonces con ese punto de vista que tú tienes sobre las finanzas y sobre todo esto que tiene que ver con el mercado.
Yo creo que es muy importante analizar las finanzas, como todo en la vida, por etapas. A lo largo de la vida uno va teniendo prioridades y momentos y necesidades también que van cambiando. Entonces sería bueno como ubicarlo en ese sentido. Bueno, lo primero es, como yo no tengo tantos años de vida, ¿verdad? Quizás empezar por donde uno empieza ya teniendo como libertades y compromisos financieros, que es en la universidad. Sí. Algunos, yo no tuve ese, gracias a Dios, no tuve ese problema, pero hay muchos que tenemos que pagar la universidad con financiamiento, con una deuda para adquirir una buena educación. Y lo común es tomar estos préstamos educativos que son bastante caros, pero que son la única opción que se presenta, y ellos te dan la opción de no pagar ningún capital durante la carrera.
Claro, pero después de allá para acá.
Exacto.
Entonces, tú deseaste no haberlo tomado. No, es verdad. Porque
básicamente.
Es una realidad, o sea, nos gusta ser transparentes. Y sabemos que muchos no tienen otra opción o se les complica. Pero al final, o sea, cuando se dan cuenta de la decisión que tomaron, es como que, wow, si hubiese sabido esto, no lo hago de esa manera.
Sí, entonces ahí lo importante es, bueno, dos cosas. Primero, que mientras estemos en la universidad es bueno empezar a trabajar porque te permite tener experiencia, que aquí es muy importante, más que incluso la misma carrera, y también te permite tener ese soporte financiero para en algunos momentos no necesitar el préstamo o incluso ir abonando en el camino capital, y así cuando uno sale, sale más descargado.
Me encanta ese consejo, súper bueno. De verdad. Y sobre todo el hecho de tener experiencia, porque aquí cuando tú vas a buscar el primer trabajo, te dicen que tú, sí, que tú hayas salido de la universidad, pero que tenga 3 años de experiencia. Y tú dices, pero...
¿Y cuándo fue?
¿Y cuándo fue que pasó eso? Si yo lo que quiero es justo comenzar a adquirirla. Así que es una buena manera también de tú preparar tu currículum para cuando tengas ese empleo después de la universidad.
Claro. Y también, o sea, si no tuviste que coger ningún préstamo financiero, pero igual has empezado a trabajar, que está muy bien, ese diferencial, ahí es donde uno debe aprender esa cultura del ahorro. Como que si ahí tú no la aprendes, es muy difícil luego cogerla cuando ya hay más responsabilidades. Entonces ahí es bueno como tener su presupuesto de salida, como porque obviamente uno es joven.
Obviamente, un buen presupuesto de salida.
Y de compras.
De compras, exacto, porque ese es nuestro momento.
Sí, luego
pero siempre entonces buscar la forma de ese dinero que yo gano, sacar para ahorro.
Sí, normalmente te hablan de que empiece con el 10% como la meta, pero hasta un peso diario que uno vaya cogiendo la cultura, porque el menudo se desaparece, ya cuando te vas a dar cuenta al mes, tienes un dinero que no te recordabas y lo ahorras. Entonces eso es súper importante y súper productivo y te ayuda muchísimo.
Pues ahí está, trabajar la cultura del ahorro desde que tienes tu primer empleo.
Bueno, hay niños, hay incluso desde niños que se va trabajando, que le dan la mesada y lo van ahorrando, y luego ya tú ves que a veces no necesitan, bueno, siempre van a pedir, pero quieren comprar algo.
Sí, no, siempre piden, te dicen, pero tú le puedes hacer el comentario, pero mijo, tú tienes ahorro, eso yo no lo toco.
Exacto.
O sea, explícame, por favor. Pero sí, porque yo creo que lo comenté en un episodio, a mí me pasaba con mi abuela, que ella siempre me decía, ten 50 pesos, 20 pesos, y me decía, y guárdalos. Y yo de verdad que cultivó muchísimo en mí eso, el ahorro. O sea, yo ahorro muchísimo, y ahora lo conecto con esa forma de incentivarme de parte de mi abuela.
Claro, o sea, es súper importante porque lo que tú aprendes de niño nunca se olvida, o sea, igual que los idiomas, como dicen por ahí.
O sea que ahí está. Bueno, sí. Pues comienza a ahorrar desde que usted pueda, desde jovencito.
Sí, de ahí con ese ahorro, entonces iríamos al próximo consejo, que sería ir construyendo el fondo de emergencia. Ya tenemos varios episodios hablando uh-huh. del fondo de emergencia, entonces eso es muy importante, porque bueno, la pandemia nos enseñó muchísimo.
100%.
De la importancia de eso, pero eso no solamente cuando tienes familia o cuando tienes hijos, o sea, desde el momento donde ya tú tienes independencia financiera, por así decirlo, o quieres comprar cosas, es muy importante tener ese fondo de emergencia para que te ayude a cubrir cualquier cosa que tú no te esperas, o sea, cualquier inconveniente. Pero ese fondo de emergencia, más que tenerlo, es importante saber administrarlo. Entonces, tener fondo de emergencia no es tener el dinero debajo del colchón.
Sí, es verdad.
O tenerlo en una cuenta bancaria, ¿no?
Deja 50 pesos.
Bueno, a veces te quitan, porque te quitan
también,
la comisión.
También.
Sí, la comisión del uso.
Tú ves que te dan 50 y que te descuentan 150. Sí, pero yo lo entendí. ¿Y dónde está el ahorro aquí?
Exacto. Bueno, una buena forma de administrar tu fondo de emergencia es teniéndolo en productos financieros. De corto plazo principalmente, porque te obliga a incluso incrementarlo, porque cada vez que se renueve tú le puedes agregar, aunque sea 1,000 pesos más.
Sí, que tú fuiste ahorrando en ese tiempo.
Exacto. Y lo vas incrementando, y si pasa cualquier cosa, está disponible para tú tenerlo.
Y una pregunta, Melissa, me surge ahora. Para tú crear un tema de, o sea, un instrumento en el mercado de valores, ¿hay algún límite de edad? O sea, ¿qué tengo que hacer en ese caso si soy menor? ¿Hacerlo a través de mis padres?
Sí, o sea, si eres menor, se hace a través de tus padres, y desde que tú tengas 18 años, mayoría de edad, ya tú puedes tener tu propio producto financiero.
Perfecto.
Okay. Entonces, que sería como lo ideal para ir creciendo tu fondo de emergencia y al mismo tiempo incursionando las inversiones. O sea, es la forma perfecta.
Entonces, háblame de las inversiones.
¿Qué te digo? O sea, es un mundo muy bonito, interesante, que la gente le va teniendo un poco de miedo, pero al final es lo mismo que ya conocemos con otro nombre, porque desde siempre nuestros padres han conocido el certificado financiero, que es seguridad. También las inversiones tienen la misma o incluso más seguridad que un certificado financiero y te dan un mayor rendimiento.
Así que yo se lo explico a todas mis amigas. Que vienen, no, pero mira, eso no es complicado. Yo le digo, mis hijas, ustedes ya han escuchado de un proceso muy parecido al que se hace a nivel financiero. Lo que pasa es que, obviamente, como uno lo relaciona a las películas y a todo este tema de la bolsa de valores, entonces uno cree que es una cosa súper complicada y que tú, tu dinero tú lo vas a entrar y que a los 2 días no va a valer nada. Tú sabes, es la percepción que
sí,
hay.
Sí, eso es lo primero que preguntan, como que, ¿y cómo yo sé que no voy a poner mi dinero? Y yo digo, no, o sea, es lo mismo que como tú lo pones en el banco, incluso más seguro.
Más seguro porque tenemos los instrumentos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, que yo siempre digo lo mismo, el día que el Banco Central quiebre, podemos irnos todos de aquí, el último que apague la luz.
Exacto,
¿sabes? O sea, porque eso quiere decir que no hay dinero en el país.
Sí, es lo que, o sea, es lo que yo le digo a muchas personas. O sea, cuando usted adquiere un certificado financiero, está adquiriendo el riesgo de ese banco. Aquí, si tú adquieres un producto financiero, está adquiriendo el riesgo de tu país. O sea, que es como tú dices, o sea, el día que el Banco Central no pague, ya, o sea, cogemos un avión y nos
vamos. No, nos vamos todos y el último que apague la luz. Meli, entonces, en esta etapa, ¿qué otro consejo le daría a nuestros oyentes?
Bueno, algo que quizá va a ser algo muy contraproducente sería querer las tarjetas de crédito.
Sí.
Porque no es volverse loco y tener 5 tarjetas y tampoco pensar que el dinero vuela y llega de los árboles, sino que las tarjetas te permiten tener mucho acceso a muchos descuentos y muchos beneficios que pagando en efectivo no se tiene. El punto es solamente tener una que sea incluso menor a tus ingresos para que tú tengas mayor control.
Ahí donde está el problema.
Es ahí.
Porque todavía ningún banco me ha ofrecido una que vaya menor a mis ingresos.
No, porque eso al inicio, ya luego
te ponen todo. No, yo no recuerdo del día cero, yo no recuerdo que me dijeran de que no, mira, este es de tanto. Siempre, normalmente te ofrecen de más. O sea que tú puedes decirle, mira, yo prefiero que el límite sea tanto.
Sí, yo creo que sí, que, o sea, no te lo aseguro, pero entiendo que te deben dar la opción de tú poder elegir un límite inferior.
Y si no, entonces tú tener la disciplina de ponerte tú un tope. O sea, yo de tarjeta solamente puedo gastar tanto.
Tanto, sí. Porque nunca se debe pagar. O sea, el peor error es pagar el mínimo de una tarjeta o intereses, porque eso es el financiamiento más costoso que existe. Pero, como te digo, si tú no te financias pagando intereses, tu mejor aliado. Entonces, es un producto súper interesante.
Ok, entonces lo que hay que buscar es una que te dé beneficios suficientes para que tenga una justificación real para tú tener una tarjeta de crédito.
Claro, hay muchas que te dan ofertas en restaurantes, o te dan ofertas en compra en línea, o te dan descuentos en el supermercado, que para las familias es súper interesante porque se ahorra mucho.
¿Tú sabes qué es lo peor? Que la mayoría de veces tenemos tarjetas de crédito que subutilizamos. O sea, que tienen muchísimas ventajas y nosotros solo nos centramos a, en ese momento, usarla y después pagarla.
Sí.
Y todo lo otro, y lo famoso peso que te deja. Después de ahí, no. Después de ahí, como que uno no conecta con esa realidad. O sea, que es muy, muy buen consejo también.
Bueno, ahora pasando a las viviendas, un tema muy importante, como a nivel general.
Sí, porque normalmente cuando tú acabas de estudiar, tú o sueles mudarte solo. Algo nuevo aquí. O sueles entonces formar quizás una familia y comienzas a meterte en el mundo de las viviendas.
Exacto. Mira, ahí muchas veces tendemos a pensar, como algo cultural, que lo mejor es comprar, porque al final es lo único que te queda, es como el activo que tú puedes dejarle a tus hijos.
Y la demás. Seguridad, uno piensa en seguridad.
Y seguridad. Es una compra muy emocional, en verdad. Sin embargo, ahí hay varias personas que recomiendan, incluso nunca se me olvida Argentarium, que mencionaba como en su taller de primera vivienda, algo así, de que es muy importante vivir primero previamente alquilado, porque tú todavía no sabes qué tú quieres en una casa. Entonces, ahí cuando uno hace una primera compra, normalmente compra a lo que te dé el presupuesto y te mudas y todo rápido y no sabes ni siquiera si te gusta. Pero otro punto más importante es que quizás ese dinero que tú puedes pagar por una hipoteca de una casa que no necesariamente te gusta, tú puedes pagar menos de alquiler en una zona muy parecida y la diferencia ahorrarla. ¿Qué pasa con eso? Siempre y cuando, y hago la aclaración, uno tenga la disciplina de ahorrar esa diferencia, es mucho mejor alquilar y ahorrar que comprar una casa y pagar una hipoteca. ¿Por qué? Porque a lo largo, esa inversión que tú vas aumentando y se va recapitalizando, es decir, que los intereses se van volviendo capital, cuando pasan los años va a ser, como va a ir creciendo como una bola de nieve, va a haber más dinero. Entonces, cuando tú comparas el valor de esa casa que tú también estás comprando a 15 años, a 10 años, cuando termina esa época, es muy parecido el valor de la casa que ha crecido en el tiempo con el valor del dinero tuyo que ha crecido en el tiempo. Entonces, si tú, vuelvo y repito, tienes esa disciplina de ahorro.
Sí, sí la tienes. Si no, tranquilo,
si
te
no,
entendemos.
No, si no hay disciplina, o sea, lo mejor es comprar la casa. Porque al final, si como quiera vas a gastar el dinero.
Claro, mejor que sea tú teniendo la presión de que tienes que pagar una casa mensualmente.
Sí, que por eso que culturalmente, como no hay cultura de ahorro en este país, ese es el activo predilecto. O sea, porque
sí,
al final
uno lo hace como que, mira, yo voy a comprar la casa porque así todos los meses voy invirtiendo en tener mi vivienda. De otra forma no lo haría. Me encantó el consejo de conocer espacios antes con el alquiler porque así tú sabes también lo que necesitas. Ese es un muy buen consejo.
Sí, también. En verdad.
Eso es súper, súper bueno. ¿Qué más tenemos entonces, Melissa?
Bueno, ahí mismo tocando el tema de las viviendas, que algo que se ha venido con los años y con algunas propuestas gubernamentales está las viviendas bajo costo. O sea, quizá no todos somos el público para comprar ese tipo de viviendas, para vivir en ellas. Sin embargo, te funcionan como primera inversión. Como si tú eres alguien, por ejemplo, bueno, yo, que no tengo familia, o no,
y no sé has formado tu familia, no, porque familia tú tienes.
Exacto.
Gracias.
Gracias, sí, mi madre, mi padre.
Pero no has formado tu familia.
No he formado mi propia familia. Un buen activo de inversión sería a largo plazo, si yo también soy de bajo riesgo y no confío tanto en el mercado de valores, sería comprar este tipo de viviendas para rentarla. No, así aprovechas ese beneficio que te da el Estado, que es el bono vivienda, de ese descuento. Y tienes un activo que te va generando renta, que es de comodidad para la población, porque aquí uno, cuando si tú dices comprar una casa, todo el mundo te dice, oh, muy bien, claro, o sea, tú vas a estar, o sea, muy bien.
Sí, aquí es diferente, todavía no estamos lo vemos diferente, pero viéndolo de esa perspectiva financiera es interesante.
Sí, por eso digo, como si yo sé que no voy a vivir en ese tipo de vivienda, igual puedo aprovechar la oportunidad para tenerlo como un activo de inversión. Y
Perfecto.
así te queda en el tiempo y luego también lo puedes vender.
Perfecto, pues ahí está el consejo en cuanto a vivienda se refiere. Muy buenos, de verdad.
Gracias.
Yo que estoy en eso, gracias. Continuamos.
Bueno, algo que a mí me gusta mucho es los viajes, porque, bueno, ¿verdad? No, no todo
Claro,
es trabajo, ¿verdad? No
a mí
todo es
también,
estudiar.
apúntame ahí.
Sin embargo, es muy importante que antes de cada viaje uno haga un presupuesto. Incluso,
Ay, padre, Dios mío, esta gente con sus
sea,
presupuestos me
no,
tiene
pero
mala.
no tiene que ser como
Ay,
de día a
Dios
día. O sea, hay
mío.
mucho detalle, porque hay
Yo me
gente que
llevo un dinero y
presupuesta
me digo,
diario.
sí, no, pero, o sea, yo puedo llevarme como, bueno, tengo tanto que eso es lo que puedo gastar, así.
Sí, o
Pero en
sea,
el
tú
viaje
puedes empezar
completo, yo
por
no puedo
así.
sacar eso por día,
No,
Melissa.
claro, eso te digo, tú te pones un monto
Y si me llevé
completo.
la tarjeta, pues, no,
Bueno, eso es otro
no te
asunto.
garantizo nada. Pero sí. Ya, o sea, lo ideal es hacerlo de esa forma. Lo que pasa es que es difícil.
No, claro.
Es difícil cuando tú estás de, como de viaje, de vacaciones, desconectado y tú dices, la vida es una, que es un gancho.
No, sí.
El gancho más
O
grande
porque
es
puedo y me
la
lo
vida es
merezco.
una. O porque puedo y me lo merezco. Yo trabajo para esto.
Yo trabajo para esto.
Ya ese yo trabajo para esto, mira.
O yo trabajo mucho.
Tú vienes para allá sin ganas de volver a irte de viaje.
Bueno, sin ganas de volver porque tienes que pagar.
Ambas cosas, ambas cosas.
Bueno, por ahí lo ideal es, hasta te ayuda como a organizar mejor el viaje, de ver más cosas. Pero lo ideal es como ir desde aquí programado, con qué tú quieres ver, qué, dónde gastar, hacer un plan. Yo tengo amigos en Alfa que me han enseñado mucho, que organizan los días hasta con
Ay, padre,
una
Dios mío.
diapositiva de la rutina, o sea, de todo, o sea, muy organizado. Pero lo
Todo.
ideal es como un tope, como tú decías, no puedo gastar tanto. Y de ahí ya cuando, si tú ves que te estás acercando y vas a la mitad del
Entonces, en
tiempo
vez de
del
usted ir al
viaje,
restaurante, usted se busca una hamburguesa bien cercana a usted.
exacto, o se compra sándwiches
Se compra sus
en el súper.
sándwiches, exactamente. Usted, el punto es buscar la vuelta. Quizás no puedas ser tan estructurado como esos amigos tuyos de Alfa que arman todo un esquema, pero con que te vayas con un presupuesto limitado, o sea, que tenga
Exacto.
un tope, eso ya es una buena estrategia.
Sí, quizá, bueno, lo de dividirlo por día te ayuda en algo, a que no es que tú tienes un monto diario, pero divídelo en que cuántos días, si yo voy a durar 15 días, divido el monto entre 15 días para tú tener una orientación de que si ya tú vas por el día 2 y ya tú llevas 300 y eran 500 el presupuesto, bueno, tenemos que hacer algo para cambiar. Pero no, o sea, es así, ir acomodándose a esa cultura.
Perfecto, perfecto. Entonces, ya Melissa, diste todos esos consejos buenísimos que podemos aplicar o sea, desde una etapa tan temprana como la universidad. Me gustaría que trabajaras con nosotros los emprendedores, aquellos que tenemos unos añitos más, que necesitamos entonces esos consejos importantes de tu parte. ¿Qué tú me dices?
Bueno, ahí lo primero que yo te diría, empezando, es ser organizado, que es un cliché, ¿verdad? Todo el mundo lo dice, pero cuando digo ser organizado es aprender a dividir el negocio de ti, porque pasa mucho que cuando se es emprendedor,
Eso es lo más
sí,
difícil.
somos uno, ¿verdad? Mis gastos son los gastos del negocio y no
Eso de que de
debería ser
ponerse
así.
salario y todas esas cosas, eso ponerlo en práctica es complicado.
Sí, pero es lo más importante. Si tú quieres crecer, o sea, como así como el ahorro, que el que ahorra lo poco, ahorra lo mucho, igual. Si tú eres organizado con lo poco, puedes ir creciendo organizado y es más orgánico y fácil crecer. Entonces, lo primero sería ponerte un salario, como ya has mencionado.
Es un reto, pero es verdad, eso cambia absolutamente todo. Antes de ser emprendedores, la mayoría fuimos empleados y vivíamos de un salario, o sea
Exacto.
que eso debería a nosotros servirnos de parámetro.
No, y te va a ayudar en todo, o sea, te va a ayudar a que el banco vea cómo va creciendo tu negocio, porque y cómo vas creciendo tú con tu negocio como entidades separadas, también te va a ayudar a que el negocio crezca por sí solo y tú va y te des cuenta de que el negocio va creciendo o al contrario, de que el negocio no está creciendo y tienes que buscar otras cosas. Porque si tú te fuiste de un trabajo para ser emprendedor, se supone que ese emprendimiento debe pagarte tus horas de trabajo como te pagaba ese salario anteriormente. Entonces ahí tú te das cuenta de verdad si es viable tú seguir en esa iniciativa o si simplemente.
Tienes que volver a repartir currículum.
Bueno, yo he sido simplemente un aprendizaje, pero sí.
Bueno, usted reparte su currículum en lo que sigue aprendiendo. Oye, eso pasa también. A veces
No.
comenzamos un gran negocio, las cosas no se dan bien, tenemos que volver al mercado laboral como empleados y intentarlo entonces más adelante. Eso puede ocurrir, o sea, no pasa nada.
Sí, no, claro. Y también te permite, o sea, aprender de tus errores y conocer. Y también saber cómo tu negocio va creciendo. Y si en algún momento tú necesitas financiamiento para que siga creciendo, tú sabes hasta cuánto puedes tomar porque sabes tu capacidad
De endeudamiento, de endeudamiento, tranquila, de
sabes tu
endeudamiento.
capacidad de endeudamiento.
Eso es muy importante. ¿Te gustaría agregar algo más para nosotros, aquellos que estamos formando nuestro propio negocio?
Bueno, no, lo último que yo te diría es que así como personas estamos entendiendo que es muy importante tener ese colchón, ese fondo de emergencia como negocio, emprendimiento aparte, también es aún más importante que lo tengas, o sea, el tuyo y el del negocio, porque ahora en la pandemia vimos cómo muchos negocios
Sí,
por tema de flujo de caja tuvieron que cerrar.
y de una vez, o sea, porque hay negocios que duraron un tiempo en lograrlo, pero fue demasiado extenso.
Exacto.
Pero hay otros que muy rápido no pudieron seguir sus operaciones.
Sí, por eso es muy importante entender cómo funciona el negocio, cuáles son los costos fijos, los gastos fijos y cómo podemos cubrirlo. Entonces, ir así mismo, ahorrar pan para mayo, como dicen por ahí.
Pues me encantó, Mili. Yo te voy a decir cosas que aprendí de ti hoy. Vamos a ver si fue una buena alumna. El resumen. Número uno, aprender a ahorrar desde que sea posible. Ojalá nosotros cultivar desde pequeño eso en nuestros hijos. Y si no, pues desde que tengas tu primer ingreso, ya sea por mesada o por trabajo, saca ese dinerito del ahorro, que esa cultura del ahorro te va a ayudar muchísimo. Eso es lo número uno, lo de la experiencia laboral que me encantó también. En el tema de la vivienda, pues examinar muy bien si al final tú lo quieres hacer a través de la compra de la vivienda. Diste la alternativa de tener instrumentos financieros que puede ser buenísimo, dependiendo de qué tanto tanta cultura de ahorro tú tengas. Ahí tú vas a saber cuánto te vas a arriesgar y cómo
Exacto.
también se puede convertir en todo lo contrario de tu vivienda en algo que te deje dinero, o sea, en una inversión. Hablaste del tema de los bonos. Me encantó en la parte del emprendimiento el tema de organizarse, que es súper importante. Yo creo que ahí tenemos todos un reto, porque la mayoría comenzamos por cosas que funcionan, nos dejamos llevar por el esquema y el orden financiero, no nos sentamos para estructurarlo y poder conseguir entonces que seamos una empresa. Nos
Exacto.
quedamos siendo emprendedores, pero no cambiamos el chip a empresa. Y ahí yo creo que es donde está el mayor reto. O sea que muy buenos consejos de tu parte. Tú, yo te dije que ibas a ser una excelente conductora y así fue. Melissa Suárez con nosotros, pero esto no ha acabado porque tenemos unas consultas. Nosotros siempre preguntamos a través de las redes qué quieren saber, qué dudas tienen. Y entonces tenemos aquí unas cuantas preguntas en nuestra consulta express.
Consulta Express.
Entonces me voy con la primera consulta express. Viene de parte de Jonathan y dice: tengo problemas con sacar dinero para las inversiones. ¿Qué me recomiendas?
Bueno, ahí yo entiendo que cuando él dice sacar dinero es, vamos con el mismo tema del ahorro, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, yo te diría que pienses que tu inversión es un gasto más, como un gasto fijo. Entonces, así como tú sabes que del teléfono tú pagas 3 mil pesos al mes, piensa que para tu inversión tú debes sacar 3 mil pesos al mes. Puedes comenzar con 100 pesos al mes y cuando juntes el mínimo para ir al producto financiero que tú quieres, entonces lo pones juntos. E incluso puedes ir ahorrando en una cuenta de banco que no tenga tarjeta, que no la puedas usar, y lo vas moviendo.
Es el truco, ajá.
Claro, vas
Sí, yo lo
moviendo
tengo
100
sin
pesos.
tarjeta. Ya, mire, no había analizado por qué razón ni el beneficio que me daba, pero míralo ahí.
Claro, si entonces tú mueves 100 pesos, o sea, cada semana, y ya cuando tú lo piensas, o sea, ya tienes el mínimo que tú necesitas para empezar tu primera inversión.
Claro, hay que ser respetuoso con los ahorros.
Sí.
O sea, si tú decidiste ahorrar, no es como que tú vas a tener un dinero y cada vez que tengas que hacer un gasto por X o Y cosa, de una vez a los ahorros.
No, no, no. Por eso es que hablan mucho de, y bueno, Sara lo mencionaba, de Money Coach, que los ahorros tienen nombres. Entonces, ese ahorro de inversión debe tener el ahorro de inversión y debe ser intocable.
Muy bien, intocable, va a cambiar el nombre. Quizás eso me puede ayudar. Me voy entonces ahora con otra consulta. Esta viene de parte de Jesús. Dice, ¿cómo sé si abonarle a mi préstamo o invertir ese dinero en el mercado de valores?
Bueno, ahí va a depender mucho de la tasa de interés del mercado. Si en ese momento la tasa de tu préstamo es más alta que lo que te puede pagar la inversión, lo mejor que puedes hacer es abonarle al préstamo, porque no hace sentido ahorrar a un 6% cuando tienes que pagar un préstamo al 8%. Entonces, sí, mejor abona ese capital y cuando saldes la deuda empiezas a invertir.
Eso es muy importante, que eso nos pasa muchas veces con la tarjeta, que entonces uno como que juega con eso y dice, la tarjeta le pago tanto y entonces ahorro tanto, y cuando tú vienes a ver los intereses que estás pagando por la tarjeta es una locura. Es
una locura, inmanejable.
Ah, pues ahí está el consejo. Pues Melisa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
De verdad disfrutamos muchísimo todo lo que compartiste. Y creo que es un podcast buenísimo para también escucharlo con nuestros hijos que ya están creciendo, porque sobre todo esta primera parte de la universidad, de crear esa idea del ahorro, es muy importante. Recuerde nuestra página para cualquier información, es alfa.com.do. Ahí tenemos una sección que es Alfa Educa. Ahí están artículos, videos, también los ebooks, donde podrás aprender muchísimo. Y nuestra cuenta en Instagram, arroba alfa inversiones, para que también tengas contenido súper valioso. Recuerda que puedes hacer la pregunta para el próximo podcast a través de Alfa Inversiones, así que eres toda libre, Melisa Suárez. Gracias por acompañarnos.
No, un placer para mí conocerte y estar aquí.
Y entonces nada, nos encontramos nosotros en otro episodio de Alfa View.
Alfa View, una producción de Alfa Inversiones.